Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Y ser cristiano no es algo que tú causas, es algo que te sucede. Y por eso en el primer punto hemos visto que el ser cristiano es ser regenerado por el Espíritu Santo. Es el primer punto. El ser cristiano es ser regenerado por el Espíritu Santo. Y la Biblia le llama a la regeneración nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Y es ser una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y esta palabra, ser regenerado por el Espíritu Santo, la Biblia lo pone como nacer de nuevo. ¿Dónde hemos visto esa palabra? En Juan capítulo 3. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de qué? El reino de Dios. Y hemos visto que la palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Esta palabra tiene varios sinónimos dentro de la Escritura. Y uno de estos sinónimos es renacer o nueva criatura, según 2 Corintios 5, 17. O como la pone la Nueva Versión Internacional, es nueva creación. El Señor Jesucristo utiliza otro término similar para referirse a la regeneración y es genao anoten, que significa nacer de dónde. Nacer de arriba. ¿Se recuerdan esa palabra? En la Reina Valera aparece como nacer de nuevo. Pero en realidad la palabra más correcta sería nacer de lo alto. La Biblia NET dice, unless a person is born from above. Significa nacer desde alto. Entonces, ¿qué es ser nacido de nuevo? Es haber nacido de lo alto. ¿Cuál es el concepto de este término? ¿Por qué es tan importante nacer de nuevo? Jesucristo nos dice que ni siquiera podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. O sea, ni siquiera estamos adentro, ni siquiera podemos entender las verdades del Evangelio y el propósito de Dios si ese nuevo nacimiento no ha aparecido en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí ver se puede entender como entender. Esa persona no puede entender el reino de Dios, no puede mirar con sus ojos espirituales la necesidad de ser salvo. El Señor Jesucristo toma la analogía del nacimiento para ilustrar la regeneración que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, la cual simboliza el agua. Mira lo que dice el versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y aquí la palabra agua simboliza la palabra de Dios, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te regenera y te limpia por medio de la palabra de Dios. Esto quiere decir que así como un hijo no participa o tiene voluntad para elegir dónde nacer o opinar, cómo debe llamarse, en qué lugar debe de vivir, en qué familia va a pertenecer, cuál va a ser su sexualidad, ni aún elige cuándo nacer, y de la misma manera todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo no nacen por iniciativa humana. El nacer de nuevo no comienza diciendo a la persona, yo quiero nacer de nuevo. Ese deseo lo coloca el Espíritu Santo en tu vida. Y después el creyente desea, ve el reino de los cielos. Entonces, de la misma manera que aquellas personas que nacen de la manera natural, no nacen queriendo nacer. No nacen diciendo, este va a ser mi nombre. Ese es el lugar donde yo voy a vivir, voy a nacer en familia fulana. Cuando cada persona de nosotros ha nacido en esta tierra, ninguno ha decidido quiénes van a ser sus padres, cuándo nacer. Y de esa misma manera Cristo pone esa analogía. Tienes que nacer de nuevo. Luego el nuevo nacimiento no es causado por el cristiano, sino que le pasa a él. Por eso es nace de nuevo. Es una obra sobrenatural soberana de Dios. Es un nacimiento sobrenatural. Es una gracia total de Dios. Es algo que depende de Dios y no del hombre. Por eso es nacer de arriba. Nadie puede nacer de arriba. Y esta obra hecha por Dios es a través del Espíritu Santo. Y sin esa obra nadie puede ver el reino de Dios. Y la razón por la cual el hombre necesita nacer de lo alto para poder mirar el reino de Dios es por su condición espiritual. Porque Cristo dice que Nicodemo, aun con todo su conocimiento que tenía, aun con ser un líder dentro de los judíos, tener renombre y haber guardado en cierta forma la ley, y a pesar de ser un hombre religioso y que estudiaba las escrituras, ¿por qué aún Cristo le dice que necesita nacer de lo alto? Y es por nuestra condición espiritual. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Luego Nicodemo era simplemente ¿qué? Carne. Y la carne seguirá siendo carne. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. De manera que Nicodemo no le hacía más falta intelecto. Y eso es algo muy importante. Porque aquí carne significa la incapacidad y la limitación humana. El hombre, porque es carne, es incapaz de hacerse nacer de nuevo y entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Cuando el texto dice carne, también se refiere a la corrupción de la humanidad. El hombre ha caído en pecado. Su carne es corrupta. Se refiere a su condición de pecado. Se refiere a su mero intelecto. Y eso es importante, porque Nicodemo comienza diciéndole a Cristo, sabemos que has venido de parte de Dios. Y comienza a darle una conclusión teológica. Y Cristo dice, si no naces de nuevo, no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios. Luego, en nuestra carne es imposible entrar al reino de los cielos. Es imposible por nuestros propios esfuerzos. No es que al hombre le falta más intelecto para conocer a Cristo. El problema es su estado espiritual. Carne también se refiere a los esfuerzos humanos. Que los esfuerzos humanos no te van a ayudar a entrar al reino de los cielos, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Carne también se puede referir a la religiosidad del hombre, porque Nicodemo era un hombre muy religioso, pero no lo suficiente para agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Entonces, cuando Cristo dice lo que es de la carne, carne es, se refiere a la incapacidad, a la limitación humana, a la corrupción de la humanidad, a la condición de pecado en que se encuentra, a su mero intelecto limitado, a sus esfuerzos humanos y a la religiosidad del hombre. Todas esas cosas el hombre las puede hacer aún sin nacer, ¿qué? De nuevo. Por lo tanto, el nacer de nuevo o nacer de lo alto no es una obra que le corresponda hacer al hombre. No es algo que el hombre puede ser capaz de causarla por su propia voluntad. El nacer de lo alto significa que el hombre tiene que sufrir un cambio tan drástico y radical que en orden de entrar en el reino de Dios tiene que nacer de una manera sobrenatural. Le tiene que pasar algo. Tiene que nacer ¿de dónde? De arriba. Y eso es importante, porque entonces el Evangelio deja al ser humano hopeless, o sea, sin esperanza en sí mismo. No puedo yo, por mis propios méritos, entrar en el reino de los cielos. No es suficiente mi intelecto, no es suficiente mi capacidad humana, no es suficiente mis obras, no es suficiente mi religiosidad, porque yo soy ¿qué? Carne. Pero deja toda la esperanza ¿en quién? En Dios. El hombre se mira hopeless, no tiene esperanza en sí mismo, pero cuando mira a Dios, ¿tiene su esperanza en quién? En Dios. Dios sí puede hacerte nacer de nuevo. Dios sí puede darte la vida eterna. Tú no puedes eso. Y por lo tanto, esto le hace ver al hombre su incapacidad para hacerse nacer a sí mismo. El nacer de lo alto significa que el hombre tiene que sufrir un cambio drástico y radical y sobrenatural. Tiene que nacer de arriba. Tiene que poseer una nueva naturaleza, porque lo que es de la carne, carne es. No es que al ser humano le falta conocimiento, una mejora, una ayuda. No es que le falta más religión o algunos cambios en su conducta moral, porque muchas veces las personas pueden pensar que ser cristiano es me tengo que portar más mejor. Pero es que el problema no es la fachada. El hombre no le falta más moralidad. El problema es que el hombre es carne. Su estado es corrupto. Y por lo tanto, toda su persona es inservible para Dios. No puede el hombre ofrecerle un mérito a Dios que le justifique delante de él. Por eso tiene que, ¿qué? Que nacer de nuevo. Toda su persona, su mente, su alma, su espíritu, tiene que ser renovado en orden de que pueda ver el reino de Dios, en orden de que él pueda entrar en el reino de Dios. No es que le falta más religión o algunos cambios en su conducta moral, sino que él es necesario cambiar todo su ser, toda su naturaleza, y eso es humanamente imposible para el hombre. Y Nicodemo reconoció que esto era humanamente imposible para él. Mira lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él sabía la necesidad que tenía. Tengo que nacer. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Con esta pregunta nos muestra que él mismo se da cuenta que él es incapaz humanamente de causar su propio ¿qué? Nacimiento. Y eso es importante, porque ese es el punto del Señor Jesús. No depende de ti. Porque si dependiera de ti, pudieras volverte a hacer nacer a ti mismo. Y Nicodemo lo entiende. ¿Cómo puedo hacer esto? No se puede. Y mira después lo que dice. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta es no. Exacto. Por eso tienes que nacer de arriba. Por eso no es algo que depende de tus obras o depende de tu intelecto o tu ejercicio moral o tu religiosidad. Esto quiere decir que el ser humano es incapaz de controlar ese nacimiento. Le es imposible causarlo. Puede entender que lo necesita para nacer de nuevo, porque Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pero no puede hacer que le pase. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta es no. Lo que significa que nacer de nuevo no es algo que alguien hace, sino algo que le sucede. No es algo que alguien controla, es algo que le pasa, nace de lo alto. Y el Señor Jesucristo nos da una segunda analogía para ilustrar esta verdad. Entonces, a Nicodemo le ha quedado claro que su religiosidad, su capacidad intelectual, sus esfuerzos humanos, su ética, su religión, lo que sea, no es suficiente para entrar ¿a dónde? En el reino de los cielos. Él tiene que nacer de nuevo. Y este nacimiento no lo puede causar él a sí mismo. Es algo que le tiene que suceder. Es algo que le tiene que pasar a él en orden de que pueda ver el reino de Dios. Y en orden de que pueda entrar en el reino de Dios. Y hemos visto que nacer de nuevo significa la obra del Espíritu Santo regeneradora en el corazón del ser humano, a través de la palabra de Dios que lo limpia y lo santifica. Y por eso Cristo da otra segunda analogía para que Nicodemo entienda cómo es ese nacer de nuevo. Y mira lo que dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y es la segunda analogía. Ahora Cristo le va a dar otra analogía a Nicodemo para que entienda cómo es nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra vez Cristo usa una analogía, una similitud para que Nicodemo pueda entender. El Señor Jesucristo ahora da una nueva analogía o símil a Nicodemo y a nosotros de que ser nacido del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo. Ahí está la analogía. Aquel que es nacido del Espíritu. Y el símil que utiliza es el viento o el fenómeno del viento. Así es que cada vez que tú puedas sentir al viento, cuando estás trabajando, cuando estás en la calle, esto nos puede ayudar a mirar a nosotros cómo es ser nacido del Espíritu. Y lo primero que Cristo da de esta analogía es la manifestación del viento. Mira lo que dice. El viento, ¿qué es lo que hace? Sopla. Luego, ¿cómo sabes que hay viento? Sopla este viento. El viento se manifiesta. Entonces, podemos sentir la presencia del viento, así como también podemos sentir la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando se manifiesta en nuestras vidas, podemos sentir su presencia. Así como cuando sientes el viento, así puedes sentir esa presencia dentro de tu vida cuando has nacido de nuevo. La segunda similitud es lo imprescindible del viento. El viento sopla donde quiere. O sea, el viento, por así decirlo, es autónomo. El viento no sopla donde tú quieres. El viento sopla de donde él quiere. Lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a manifestar donde él quiere y cuando él quiere. El Espíritu es autónomo entonces. No depende de la obra del ser humano. O sea, ninguna persona puede decir, hoy va a haber un mover del Espíritu Santo. Nadie puede decir eso. Porque el Espíritu es, ¿qué? Autónomo. Es como el viento. Tú no puedes decir, hoy va a ser un remolino aquí. No puedes decir eso. Esa es la analogía, que no controlas tú al viento natural. Entonces, el Espíritu sopla donde Él quiere, se manifiesta donde Él quiere y cuando Él quiere. No depende de la obra del ser humano, sino que es soberano en lo que hace. Él va donde Él quiere, se manifiesta donde Él quiere. De manera que es una obra completa ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es a través de las obras humanas. Él sopla de donde Él quiere. Tercero, después Cristo nos da la similitud del efecto del viento. ¿Cómo sabes que hay viento aparte de que lo sientes? Y el texto es claro. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su qué, su sonido. Estamos en el versículo 8, hermanitos, ahí. Nótate que dice oyes su sonido. Es otro efecto del viento. La manifestación es que sopla. El efecto es que oyes a este viento. Luego, cuando oyes el viento, sabes dónde está qué. Dónde está soplando. Sabes dónde el viento está soplando más fuerte que en otro lugar, porque escuchas ese sonido. Podemos escuchar el sonido del viento. Y esto se refiere a que el resultado de la manifestación del viento es que escuchamos su sonido. Por eso sabemos a dónde sopla. Lo mismo el Espíritu Santo. Podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Cómo sabes que una persona ha nacido de nuevo? Cuando ves la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así como dices, allá está soplando más el Espíritu Santo. Allá puede estar soplando más el viento. ¿Sabes que ahí se está manifestando el viento porque está más fuerte y causa aún más un qué, un sonido. Y así como puedes mirar que en tal persona el Espíritu Santo, por así decirlo, está soplando. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de una persona? Porque miras la obra del Espíritu en la vida de tal creyente. O sea, que a pesar de que el Espíritu Santo sea invisible, sin embargo puedes mirar su obra. Puedes mirar cómo Él se manifiesta en la vida de una persona. Y eso es importante, porque muchas veces hay personas que dicen, yo soy cristiano y no ando muy bien con Dios, pero Dios conoce mi corazón. Pero la pregunta es, ¿acaso llevas fruto? Porque el Espíritu no solamente se siente, se puede escuchar. Puedes mirar su manifestación gloriosa en la vida del creyente. Entonces podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, así como escuchamos el viento. Y sabemos que esta manifestación está en tal lugar porque podemos escuchar ese sonido. Así también el Espíritu. La evidencia que sabemos que alguien ha sido visitado por la obra del Espíritu Santo es que vemos la obra del Espíritu en tal persona. Y cuarto, Cristo nos da otra cuarta similitud y es la procedencia del viento. La procedencia del viento. La obra del Espíritu, podemos mirar que no está bajo el control del ser humano, no es algo que los hombres pueden predecir, sino solo percibir. Es algo que podemos observar, experimentar, pero no controlar. Porque el texto dice, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Esto quiere decir que así como no sabemos dónde comienza el viento y dónde exactamente termina, así también es la obra del Espíritu Santo. No está bajo el control del ser humano. No es algo que los hombres pueden predecir, solamente pueden percibir. Es algo que podemos observar, experimentar, pero no controlar. Así como no podemos saber de dónde viene el viento y a dónde va, lo cual implica que es algo imposible para cualquier ser humano de hacer, pues es un acto libre y soberano de Dios sin los esfuerzos o méritos humanos. Entonces, ese ser un cristiano es ser nacido del Espíritu Santo por medio del lavamiento del agua de la palabra. Es una obra de Dios, es algo sobrenatural, como si alguien volviera a ser creado de nuevo. Es un cambio tan radical y tan dramático como estar muerto y ser resucitado por Cristo, como estar ciego y luego poder ver. Eres otra persona, con nuevos deseos, con una nueva naturaleza. Eres una nueva ¿qué? Criatura. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hombre ha nacido ¿qué? De nuevo. Posee una nueva naturaleza, posee nuevas ambiciones, nuevos deseos. El pecado que antes amaba ahora lo aborrece, y el Dios que antes aborrecía ahora lo ama. Ser nacido de nuevo es experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros es un giro de 360 grados, tan radical como haber nacido en la carne y ahora ser nacido del Espíritu Santo de Dios. Lo cual nos lleva a entender que en este mundo solo hay dos clases de personas, los que son de la carne y los que son ¿de qué? Del Espíritu. Y para entender qué es ser nacido del Espíritu, más claramente debemos entender qué es vivir en la carne. Y hemos visto qué es vivir en la carne. Y aquí voy a decirlo muy rápido porque hay mucho que decir. Cristo ha dicho lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y básicamente, vivir en la carne es ser esclavo del pecado. Lo hemos visto en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Por eso hemos dicho que la pregunta no es si quieres ser esclavo. La pregunta es ¿de quién eres? ¿O eres un esclavo de Cristo, comprado con su sangre, o eres un esclavo del pecado y vendido a sus deseos? Hemos dicho que el esclavo no tenía derechos. no tenía la libertad, sino que todos sus derechos habían sido cedidos a su amo. De manera que una persona que vive en pecado es un esclavo del pecado porque rinde toda su mente, su alma y su corazón a los deseos carnales de su vida. Hemos visto la descripción de un esclavo del pecado y la Biblia describe la condición espiritual del ser humano no regenerado de la siguiente manera. Cuando la Biblia habla de la gente no nacida de nuevo, la describe de esa manera. Guías de ciegos, hijos de ira por naturaleza, hijos del diablo con deseos heredados, de corazón endurecido, rebeldes, insensatos, impíos, muertos en delitos y pecados, aborrecedores de Dios y con un larguísimo etcétera. Y por si no fuera suficiente, la palabra de Dios dice que una persona no regenerada y que vive en su carne está atestado de injusticia, según Romanos capítulo 1 y versículo 29. Y hemos visto que la palabra atestados de injusticia significa estar llenos hasta el borde. Significa estar repleto de injusticia. Dios es justo y ellos son injustos. Otra palabra que describe el vivir en la carne, lo hemos visto, es la palabra aselgeia, que aparece en Judas 1:4, que se traduce como libertinaje, significa descaro, significa desvergüenza, significa insolencia, denotando exceso o desenfreno o indecencia. Esta forma de vivir en aselgeia o libertinaje es cuando alguien pierde toda y cualquier sensibilidad moral y de conciencia de lo que es bueno y de la culpabilidad. Hemos visto hasta dónde se extiende y hasta dónde abarca el pecado. Y hemos visto que el vivir en la carne también significa que el pecado ha afectado todo el ser del hombre. El pecado ha afectado la mente del ser humano, cada pensamiento, afectó su alma, cada deseo de su corazón, afectó su estado físico, la muerte y la enfermedad, afectó su condición espiritual porque están muertos en delitos y pecados, afectó su relación con Dios porque están destituidos de la gloria de Dios y afectó su estado futuro, que es la condenación eterna. Y esto no hace al pecador solo un enfermo terminal, sino un cadáver en descomposición que se deleita en su propia inmundicia. Por eso el apóstol Pedro da este refrán, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Esta es la condición lamentable del ser humano sin Cristo. Y es esta condición que lo hace incapaz de poder amar a Dios. Le hace incapaz de arrepentirse. Le hace incapaz de volverse a Dios sin la obra previa del Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre es incapaz de ofrecer un bien espiritual a Dios porque todas sus obras son como trapos de inmundicia. Hemos visto que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:14. Hemos visto que el hombre aborrece a Dios por naturaleza, Romanos 1:30. Hemos visto que el hombre no busca a Dios, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hemos visto que el hombre no desea venir a Cristo. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre sin Cristo no desea venir a la luz, Juan 3:20. El hombre no regenerado no puede agradar a Dios, Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, toda esta gente que no ha nacido de nuevo, que la Biblia lo describe como muertos sin delitos y pecados. Toda esta descripción define una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. O sea, es una persona no nacida de nuevo. Y la palabra que las Escrituras emplean para contrastar en un sentido opuesto a un verdadero cristiano nacido de nuevo es éramos. Y eso es importante. Y con eso terminamos. Tienes a dos grupos de personas, los que son de la carne y los que son nacidos ¿de qué? Del Espíritu. Los que son nacidos del Espíritu son aquellos que han nacido de nuevo. Son una nueva criatura, poseen una nueva naturaleza, se han arrepentido. Ahora buscan el reino de Dios. Han abrazado el Evangelio. Desean vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Dios que antes aborrecían, ahora lo aman. Su naturaleza ha cambiado. Vivir en la carne, Cristo nos ha dicho que es ser esclavo de qué? Del pecado. El pecado ha afectado la mente del hombre, ha afectado los deseos del hombre, ha afectado su condición física porque entró la muerte y la enfermedad, afectó su relación con Dios porque están destituidos de la gloria de Dios, afectó su estado futuro porque el hombre va rumbo ¿a dónde? Al infierno. El hombre no regenerado, hemos visto que no agrada a Dios, no busca a Dios, aborrece a Dios, no puede entender las cosas del Espíritu. Y este grupo de personas que vive en la carne, cuando la palabra de Dios trata de hacer un contraste entre los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, usa una palabra muy importante. ¿Y cuál es esa palabra? Éramos. Esto éramos. Dios nos sacó de ese lugar de podredumbre. Dios nos libertó de esas tinieblas. Mira lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Cuando aún éramos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3 al 9. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 5. Mira lo que dice. Versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ser nacido de nuevo es haber cambiado ¿de qué? De naturaleza. Es haber cambiado de condición espiritual, de muerte a vida, de tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, de la mentira a la verdad, de la muerte espiritual a la vida eterna, de ser hijos del diablo a ser hijos ¿de quién? De Dios, a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por la obra del Espíritu Santo. Y las consecuencias, la consecuencia de haber experimentado la regeneración del Espíritu Santo, es la segunda marca del cristiano que vamos a ver en el siguiente estudio. La primera marca del cristiano es que ha nacido de nuevo. Y ahora, porque posee una nueva naturaleza, la segunda marca del cristiano que vamos a mirar para el siguiente estudio es que él se ha arrepentido genuinamente.